Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en unas notas muy interesantes sobre ondas electromagnéticas. La idea es sacar las claves, ¿no? Lo que conecta electricidad, magnetismo y, bueno, la luz de todos los días.
Exacto. Los apuntes, la verdad, nos guían muy bien. Partimos de lo básico, de campos eléctricos, magnéticos, inducidos. Y vamos subiendo hasta la, digamos, la gran síntesis matemática. Ahí están Gauss, Ampère, Faraday y, claro, Maxwell. Sus ecuaciones son el centro de todo esto.
Uf, Maxwell, siempre es la figura clave, ¿verdad? En las notas se habla mucho de la corriente de desplazamiento, esa que añadió a la ley de Ampère. ¿Fue eso lo que permitió entender cómo viajan estas ondas?
Totalmente. Fue una idea, bueno, revolucionaria en su momento. A ver, antes de él, las leyes explicaban bien los campos estáticos, o casi, y también cómo un campo magnético variable creaba uno eléctrico. Eso es Faraday. Pero faltaba la simetría, que un campo eléctrico variable generase uno magnético. Ahí la ley de Ampère se quedaba corta. La corriente de desplazamiento fue la pieza que faltaba.
Ah, vale, o sea que no es una corriente de electrones moviéndose, por así decirlo. Es más bien el efecto de que un campo eléctrico cambie con el tiempo y eso crea un campo magnético.
Justo eso. Y ahí empieza la magia, por llamarlo de alguna forma. Un campo eléctrico que varía crea un campo magnético que varía. Y este, a su vez, crea otro eléctrico que varía. Se van generando el uno al otro y se propagan, juntos, como una onda electromagnética. Lo increíble es que las ecuaciones de Maxwell predijeron que estas ondas viajarían en el vacío a una velocidad concreta, fija, calculada solo con constantes eléctricas y magnéticas que ya se conocían.
¿Y esa velocidad era? Imagino.
La velocidad de la luz, la famosa C, fue una revelación tremenda. De repente, la luz dejaba de ser algo aparte. Era una onda electromagnética. Luego, claro, su velocidad cambia si atraviesa un medio, depende del índice de refracción. Y son ondas transversales. Los campos vibran, digamos, perpendicularmente a cómo avanza la onda.
Entendido. O sea, la gran unificación fue darse cuenta de que la luz es este baile de campos que se autopropaga, vale. Y estas ondas además transportan energía. Las notas mencionan el vector de Poynting, densidad de energía y radiancia. ¿Cómo se relaciona todo eso?
Pues el vector de Poynting es fundamental. Es como una flecha, ¿sabes? En cada punto del espacio te dice hacia dónde va la energía de la onda y con qué intensidad. O sea, potencia por área. Si integras eso, tienes la energía total que lleva la onda. Y la irradiancia, lo que llamamos intensidad de la luz, es básicamente el valor promedio de ese vector.
Ya. Y si llevan energía, llevan también momento lineal. Se habla de presión de radiación. Es que la luz puede empujar cosas.
Pues sí. Suena raro, pero sí. Las ondas electromagnéticas ejercen una fuerza, muy pequeña, claro, sobre las superficies donde inciden. Es la presión de radiación. En el día a día ni la notamos, pero se puede medir. Y tiene efectos, por ejemplo, en el espacio. Mueve partículas de polvo, se piensa en velas solares.
Qué curioso, que algo que percibimos como inmaterial, la luz, tenga ese empuje físico. Y hablando de propiedades de las ondas, otro punto clave en las notas, la polarización. Luz polarizada, no polarizada, filtros, la ley de Malus, ¿qué significa exactamente?
Se refiere a cómo oscila el campo eléctrico. Imagina que la onda viene hacia ti. El campo eléctrico vibra en un plano perpendicular a esa dirección. Si vibras siempre en la misma dirección, en el mismo plano, decimos que la luz está linealmente polarizada. Pero la luz normal, la del sol, una bombilla, es no polarizada. El campo vibra en todas las direcciones posibles de ese plano.
¿Y los filtros polarizadores qué hacen entonces?
Pues actúan como una especie de rendija selectiva. Solo dejan pasar la vibración del campo eléctrico que está alineada con su eje. Si metes luz no polarizada, sale polarizada en esa dirección. Y con la mitad de intensidad, más o menos. Y la ley de Malus te dice qué pasa si esa luz ya polarizada la haces pasar por otro polarizador. La intensidad que sale depende del ángulo entre los ejes de los dos filtros.
Ah, claro. Y esto tendrá aplicaciones prácticas, me imagino.
Muchísimas. Es la base de las pantallas LCD, las de los móviles, teles, calculadoras. También se usa en gafas de sol polarizadas, las que quitan los reflejos del agua o la carretera, en fotografía, microscopía. Está por todas partes.
Entendido. ¿Y todo este mundo de ondas se organiza?
En el espectro electromagnético, que también se detalla. Desde radio hasta rayos gamma. Eso es. Es un continuo. Se ordena por frecuencia. O si quieres, por longitud de onda, que es lo inverso. Empezamos por frecuencias bajas, ondas de radio. Longitudes de onda largas, para comunicaciones. Si subimos la frecuencia, vienen las microondas, para cocinar, los radares. Luego infrarrojos, que asociamos al calor, los mandos a distancia. Después, una franja muy, muy estrechita, la luz visible, lo que vemos. Más allá, ultravioleta, el del sol, que también esteriliza. Luego rayos X, para medicina, seguridad. Y al final, con la máxima energía y frecuencia, los rayos gamma, de procesos nucleares o cósmicos muy energéticos.
Y se hace una distinción importante, radiación ionizante y no ionizante.
Crucial, sí. A partir de cierta frecuencia que cae en el ultravioleta, la energía de cada paquete de onda, de cada fotón, es suficiente para arrancar electrones de los átomos, para ionizarlos. Esa es la radiación ionizante, V lejano, X y gamma. Puede dañar el ADN, los tejidos, por eso es peligrosa. Las de menor frecuencia, radio, microondas, infrarrojo visible, son no ionizantes. No tienen energía suficiente para eso. Ah, y también se mencionan las ventanas atmosféricas. Son como huecos en la atmósfera.
¿Huecos?
Sí, bueno, rangos de frecuencia que sí consiguen pasar. La atmósfera bloquea la mayoría de las ondas que vienen del espacio, pero deja pasar la luz visible, por suerte para nosotros, y algunas ondas de radio. Por eso tenemos telescopios ópticos y radiotelescopios en Tierra.
Perfecto. O sea, para resumir así muy rápido, tenemos a Maxwell unificando electricidad y magnetismo. Sus ecuaciones predicen estas ondas electromagnéticas con la corriente de desplazamiento como el ingrediente clave y viajan a la velocidad de la luz.
Exacto. Ondas que son la propia luz y todo el espectro. Que transportan energía, lo vemos con el vector de Poynting. Que ejercen presión, por pequeña que sea. Que tienen propiedades como la polarización, fundamental para tecnologías como las pantallas LCD. Y que forman ese espectro enorme, desde la radio hasta los rayos gamma, cada una con sus usos y efectos.
Un marco teórico potentísimo, la verdad. Describe un montón de fenómenos naturales y tecnológicos bajo el mismo paraguas.
Sin duda alguna. Y mira, para dejar una última idea flotando. Si la luz y las demás ondas ejercen una presión real, aunque sea minúscula, ¿qué papel puede jugar esa fuerza constante, actuando durante miles de millones de años, en cómo se forman o evolucionan cosas enormes en el cosmos? Nebulosas, quizá incluso galaxias, es algo en lo que pensar.